COPE Valencia.
Estar informado.
Los municipios afectados por el paso a nivel de Alfafar, que acumula 77 muertes desde hace 60 años, no salen de su asombro después de haber visto que Adif no ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones que presentaron al proyecto planteado hace un año. Te recuerdo ese proyecto, un paso inferior de una longitud de 12 metros, una anchura de 4,8 y una altura de 3 con pendientes inferiores al 6% para reforzar su accesibilidad. Y una nueva estructura que estará equipada con tramos de escaleras y de rampas a ambos lados del ferrocarril. Incluye plantas, mobiliario urbano, etc. Pues bien, es el mismo proyecto que Adif les presentó hace un año. No han tenido en cuenta las alegaciones. Las peticiones que hicieron los alcaldes incluían, por ejemplo, desviar el tráfico por Sedaví hasta el puente de Sociópolis para cruzar las vías, ya que este pequeño municipio no podría superar el aumento de tráfico. Y lo que más les sorprende es que en este estudio tampoco se ha incorporado la última reivindicación lanzada desde la plataforma por el soterramiento junto a los municipios, justificando que el paso subterráneo es inviable tras fenómenos como la Dana, donde se demostró que se trata de una zona altamente inundable. Encarna Alcaide es la portavoz de la plataforma por el soterramiento de las vías.
Vamos, nos dejó perplejos. ¿Cómo es posible que después de haber vivido la riada que vivimos, porque si no hubiesen estado las vías, pues hubiese minimizado esos túneles, esos muros? Todos vimos cómo estaba la avenida Gómez Ferrer. La retención de agua que provocó el muro de las vías, sobre todo del paso a nivel hacia arriba, cuando ese muro reventó, se llevó Sedaví por delante. Y cuando ayer vemos el anuncio de Adif, que no ha cambiado ni una coma de la propuesta anterior a la riada, nosotros nos quedamos perplejos.
No solo el muro, la pista de silla también influyó. José Cabanes es alcalde de Sedaví.
La pista de silla hace que el agua, cuando entró, no saliera del municipio por estar la pista de silla también y se quedara totalmente dentro, sin poder evacuar el agua. Todo esto produce que, yo siempre digo que después del 29 de octubre hay que hacer un nuevo estudio de cómo influye o no influye las vías del tren y qué es lo que hay que hacer con las vías del tren.
Saludos de Isabel Moreno. Estás escuchando Mediodía COPE.
COPE Valencia.
Estar informado.
Hoy tenemos cielo poco nuboso, aunque aumentará intervalos nubosos por la tarde. De hecho, no se descartan chubascos ocasionales y dispersos en zonas del interior. Temperaturas con pocos cambios, viento flojo variable, 32 grados a esta hora en el centro de Valencia. Y tráfico denso en la V31 en la pista de Silla hacia Valencia, en la A3 en Buñol hacia Valencia y en la V30 a la altura de Mislata, dirección Puerto. El Ayuntamiento de Valencia comunica el inicio de las obras de reurbanización del eje Pérez Galdós-Giorgeta. Este proyecto, financiado mediante fondos europeos Next Generation, mejorará la calidad de vida urbana en 14 meses. Una intervención que contempla la ampliación de aceras, incorporación de arbolado y un carril bici bidireccional. Además, durante esta fase se establecerán cortes de tráfico parciales. No obstante, el servicio de MT, taxis y el acceso a residentes quedan garantizados. Se aconseja el uso de itinerarios alternativos por Ausia Smart, Boulevard Sur o las grandes vías. Para más información, hay que consultar la página web valencia.es y perezgaldosgiorgeta.es. El Ayuntamiento de Valencia agradece tu comprensión y colaboración. Hablando todavía de la Dana, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Monfort, ha lamentado hoy el poco apoyo del gobierno central para reconstruir Valencia tras la tragedia.
Desde el primer día, ¿no? La desgraciada sensación de esta Dana es que el gobierno central nos ha penalizado por ser una comunidad valenciana gobernada actualmente por el Partido Popular. Parece que se olvida que en esta comunidad también vive gente del Partido Socialista, vive gente que es de Podemos, vive gente que es de Vox o vive gente del Partido Popular, de Ensunéis o del partido que sea, ¿no? Yo creo que las instituciones tenemos que estar por encima de los colores políticos, que en la peor tragedia de la historia de España hemos tenido un gobierno central que ha estado más pendiente en hacer política que en ayudar a nuestros municipios.
Y estos días te hemos contado la historia de Susa. Es una vecina de Ciutat Vella, de la calle Soguers, acosada por un fondo buitre para que abandone su vivienda. Pues bien, el PSPB ha presentado un escrito a la Oficina de Vivienda Municipal para frenar ese acoso. El portavoz Borja San Juan ha informado de que van a emprender tres acciones concretas para defender a la vecina del barrio. El escrito a la Oficina de la Vivienda del Ayuntamiento, la intervención del área de urbanismo, denunciando unas obras ilegales que comprometen la seguridad estructural del edificio y exigiendo su reversión al estado anterior, y finalmente una demanda judicial consideran que los hechos pueden constituir un delito de lesiones en grado de tentativa, además de otros delitos como falsificación de documentos.
Vamos a interponer una demanda en los juzgados porque lo que están haciendo puede considerarse un delito de lesiones en grado de tentativa. Están poniendo en riesgo la integridad física de una vecina para amedrentarle y hacerle salir de su hogar. Y además lo están haciendo falseando documentos, como han reconocido. Por lo tanto, hay varios delitos que está cometiendo este fondo buitre con la única intención de echar a Susa de su vivienda para poder especular con una vivienda en el centro de Valencia.
Y antes de las 11 de la mañana de hoy, el King of Kings ha podido entrar en el Club Náutico de Valencia. Se trata del velero encallado en el Saler y que han desencallado más de 10 días después. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues está investigando, pero el dueño, un taxista de Málaga, no se encontraba en Valencia en el momento del suceso. Se analizan las cámaras del Club Náutico, donde se amarraba el velero, para saber quiénes eran las dos personas que estaban ese día en la embarcación, según parece limpiándola, y del que los dueños asegura no tenían permiso para estar allí. La falta de relevo generacional en el campo es un problema del que se viene hablando y preocupa. El sector primario valenciano atraviesa un momento crítico. Así lo ha puesto de manifiesto el conseller de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, quien en una entrevista en COPE lanza un mensaje directo. No hay trabajo más bonito que el del agricultor, al tiempo que reconoce que se trata de un oficio duro, sin horario, expuesto a las inclemencias del tiempo y la burocracia. Por eso hay ayudas para mantener ese oficio. 29 millones de euros. Jóvenes de entre 18 y 40 años para iniciarse en este sector, incentivos de hasta 80.000 euros.
Estas nuevas ayudas van entre 30.000 y 80.000 euros en función del esfuerzo que tú hagas. Insisto, la zona protegida de la huerta son 10.000 euros adicionales de ayuda, y si eliges zonas que no están cultivadas, otros 10.000.
Y en las nuevas tecnologías vinculadas a la agricultura puede haber una salida a la hora de encontrar mano de obra joven. El manejo de drones en el campo. José Fortea cultiva arroz en la Albufera.
Sí, la verdad que para la gente joven, pues mira, como es como una consola, pues al final, porque esto va todo por GPS y va y vuelve solo y vuelve al punto de carga y se vuelve donde ha terminado él solo, y estás ahí mirando la pantallita como si estuvieras con los mandos de la Play, pues al final a la gente joven, pues sí que, la verdad que sí que les atrae más, sí.
Y te cuento un par de cosas más. Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en la Comunidad Valenciana en junio crecieron un 2,9% en comparación con el mismo mes del año anterior. Y la Guardia Civil ha detenido, en el marco de la operación Bauta, a dos personas, madre e hijo, por simular un atraco con arma de fuego en el local de Catarroja, donde ella trabajaba para hacerse con el botín de la recaudación de 30.000 euros. Y en deportes, última hora, Jaime Marc.
Mosquera ya está al fin en Singapur y su fichaje por el Arsenal es inminente. Ahora el Valencia tiene vía libre para concretar el fichaje de Copete. Un Copete que no ha jugado esta mañana al amistoso con el equipo de Yagoba Arrasate. Valencia-Mallorca ahora sigue negociando por el central andaluz. Mientras tanto, los de Corberán tienen esta tarde a las 8 su segunda prueba de pretemporada contra el Leganés de Paco López. Y el Levante se enfrenta esta tarde también a las 8 contra el Teruel. Calero no podrá contar con los lesionados Maturro y Carlos Álvarez, pero sí que podríamos ver los primeros minutos con la camiseta granota de Kervin Arriaga.
En unos segundos vamos a alcanzar ya las 2 y 29 minutos del mediodía. Sigues escuchando todo lo que te interesa en COPE.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar. Siente la mágica esencia del Monte Teleno y de su agua de mineralización muy débil. Agua del Teleno, agua de León, el verdadero sabor del agua.
Desde 1951, Óptica Ferrer, calle Cuenca 14, Valencia.
Podemos decirlo en cientos de idiomas.
Grazie.
Thank you.
De mil maneras y tonos.
Gracias.
Merci.
Y nunca será suficiente para expresar la gratitud y orgullo que sentimos por la gran acogida que le habéis dado a la odontoterapia. Centro Odontológico Dr. Puchol.
Gracias a todos.
Algo ha cambiado.
Cuando pasan cosas importantes en el deporte, necesitas referentes.
No. No nos hagamos trampas.
Tú has comparado este Madrid con el del 0-4.
Y según el EGM, Tiempo de Juego es líder de temporada con Paco González y Manolo Lama.
Son los números uno del deporte.
Y el partidazo de COPE con Juanma Castaño lidera el crecimiento de audiencia en su franja.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a los 79.000 oyentes que escucháis el partidazo, en la Comunidad Valenciana.
Están pasando cosas importantes en el deporte y te las seguiremos contando con los números uno en COPE.